Gracias. Gracias por la invitación. Y voy a hablar sobre, como dice aquí, ecología como una ciencia, como un componente de las cosmovisiones. Número uno, eso es un parte, primer parte de una charla. La segunda parte va a estar presentado por mi camarada, doctora Yvette Perfecto, aquí, después de eso. Voy a empezar con una cita de un famoso científico, Richard Leavens. Él dijo, una teoría científica que tiene el efecto de justificar la opresión es una teoría científica incorrecta. Voy a decirlo de nuevo, una teoría científica que tiene el efecto de justificar la opresión es una teoría científica incorrecta. Cuando yo he oído eso la primera vez, yo estaba un poco confundido, ¿verdad? Porque la verdad es que ciencia tiene que tener mucha gente cree, y yo también creía en que ciencia es algo que sobresale cosas políticas, ¿verdad? Y opresión de una persona, un grupo de personas, es una cosa política. Pero me puse a pensar, hablando un poco más con él, que había una teoría científica que dijo que esclavitud fue no solamente justificable, pero inevitable. Ahora sabemos que esa teoría fue incorrecta, ¿verdad? Pero en este momento, cuando esa teoría fue común, fue aceptado durante tiempo de esclavitud, mucha gente creía que hubiese decir que esa es una teoría científica, porque es una teoría científica, debe estar correcto, ¿verdad? Entonces, si teníamos esa actitud, una teoría científica que tiene el efecto de justificar la opresión es una teoría científica incorrecta, obviamente en este momento pudiéramos decir que no, esa teoría es incorrecta. Y me puse a pensar también en otros tipos de teorías. En física, por ejemplo, en la física frecuentemente los físicos dicen que esa teoría, tú crees que esa teoría es correcta, pero no es elegante, no es bonito. O sea, los físicos tienen alguna forma de pensar en teorías científicas que sobresale las ideas normales, convencionales que tenemos la gente sobre qué es ciencia, qué es una teoría científica. Entonces, pensando en eso, pensando en la forma de ciencia, ¿qué quiere decir cuando dice ciencia? Voy a hacer esta charla, la parte mía, enfatizando ecología como una ciencia. Y voy a empezar con la pregunta, ¿qué entonces es la ciencia? Preguntando esta pregunta, entonces, tiene varios diferentes tipos de interrogaciones o diferentes tipos de respuestas a esta pregunta. La primera tiene que ver con de dónde venía. Tenemos nosotros una conceptualización de ciencia ahora. Primero vamos a preguntar, algo sobre su evolución, o sea, de dónde venía la ciencia. Nosotros podemos ver arqueológicamente o antropológicamente muchas diferentes culturas en el mundo durante la historia pasado. Muchas diferentes culturas tenían tecnologías que parecía bastante como lo que dice ahora es ciencia. Tal vez voy a hablar un poco más adelante sobre la diferencia entre ciencia y tecnología, pero ciencia parece que fue parte de la vida de culturas desde tiempos ancianos, como este dibujo aquí es sobre las diferentes formas de tecnología que tenían los chinos, que tenía China en tiempos pasados, antes pasado, bastante viejo, los chinos tenían muchas diferentes tecnologías, bastante avanzadas y para acompañar esas tecnologías tiene la ciencia para entender por qué las tecnologías funcionaban como funcionaban. Bueno, hay varias maneras de ver, hay varias maneras de interrogar esta pregunta, ciencia cómo evoluciona, y hay varias hipótesis sobre esta historia. Los historiadores siempre están debatiendo entre ellos cómo podemos entender la evolución, la historia del desarrollo de la ciencia. Una hipótesis, que es un enfoque convencional más o menos ahora, es lo que yo digo la hipótesis de discontinuidad. Esa hipótesis dice que siempre hay revoluciones científicas. Otra palabra que usan frecuentemente es la palabra paradigma, ¿verdad? Que básicamente dice cuando un paradigma está rompido, es una revolución científica. Básicamente dice que el avance de ciencia no es un avance lineal, sino es avance muy, muy poco y eventualmente tiene una brinca para saber mucho más científicamente para cualquier tema, ¿verdad? Este es un enfoque convencional que muchos historiadores comparten ahora. En cambio, el otro lado de la moneda es la hipótesis de continuidad. Esa hipótesis básicamente dice que ciencia, más que todo, 90%, 99% del tiempo, ciencia de verdad es la acumulación de conocimientos sociales de muchos diferentes científicos trabajando más o menos juntos, no necesariamente juntos físicos, pero juntos en sus publicaciones, lo que escriben, lo que hablan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Realmente, valdría la pena a pensar que esos dos enfoques son correctos. La mayoría de la ciencia es de continuidad realmente, pero de vez en cuando hay brincas bastante grandes. Esos brincas bastante grandes son importantes, pero también los cambios locales, cambios pequeños que siempre sigue, son bastante importantes también. Finalmente, y tal vez más importante de todo, hay una hipótesis que puede decir la hipótesis de heterogeneidad geográfica. Esta hipótesis reconoce que hay ciencia o hay conocimientos, hay maneras de saber, maneras de pensar que parece bastante como ciencia y están más o menos aislados entre ellos. Especialmente en tiempos pasados, antes de todo el internet y todo eso, pero en tiempos pasados había culturas aisladas entre ellos. Por ejemplo, había culturas en África que estaba totalmente separado de Europa o China o las Américas, ¿verdad? Que desarrollaban tecnologías y conocimientos sobre esas tecnologías que parece bastante como ciencia. Ellos desarrollaban esos conocimientos independiente de sus articulaciones con otras culturas, ¿verdad? Lo mismo que puede decir sobre las Américas, sobre Asia, los chinos especialmente en el pasado, tal vez los más originales. Pero la verdad es que en el tiempo moderno, donde vivimos ahora, había una revolución científica bastante fuerte en el siglo XVII. Esa revolución fue producto de Isaac Newton. Todo el mundo me imagino que sabe quién es Isaac Newton. Y la revolución newtoniana es una revolución que cambió como nosotros pensábamos en el mundo. Con nosotros en el oeste, por lo menos, pensaba del mundo. La revolución que empezó lo que se llama hoy día ciencia moderna, ¿verdad? Vamos a pensar un poco sobre los métodos de Isaac Newton. Uno de los cuentos más importantes para mí, yo creo que es cómo él pensaba, la forma que él pensaba. El más famoso es su pensamiento de la manzana y la bola de cañón, ¿verdad? De sus escrituras no es una mentira, no es solamente un mito, pero la verdad es que él dijo que una vez estaba en su jardín Y he visto una manzana cayendo del árbol de la manzana, ¿verdad? Y él pensó, yo puedo agarrar esta manzana y puedo tirarlo, ¿verdad? Pero realmente la misma cosa va a pasar, va a caer al piso, ¿verdad? Entonces él puso a pensar en una bola de cañón. Y él pensó, pues la misma cosa con una bola de cañón, ¿verdad? Voy a empujarlo con un cañón, ¿verdad? Y va a salir como en guerra y va a caer a la tierra. Pero él dijo, ¿qué pasará si voy a usar más y más fuerza con esta bola de cañón, ¿verdad? Y va a ir más lejos, y más lejos, y más lejos con más fuerza aplicado, ¿verdad? Y va a ser bastante sencillo pensando en esa manera, y todo el mundo puede ver que es la verdad, ¿no? Entonces, finalmente, él dijo que, ¿pero qué pasará si aplico tanta fuerza a este cañón que la bola sigue alrededor la tierra, ¿verdad? Y regresar y me toca en la cabeza, ¿verdad? Él no dijo exactamente eso, pero esa es la idea, ¿verdad? Él dijo, es posible aplicar suficientemente fuerza que la bola de cañón no va a caer al piso antes de regresar de donde empezó. Y piensa en eso, eso fue un ¿cómo se dice? Insight. Fue una idea en su mente tan importante, ¿verdad? Porque todo el mundo puede ver que este bola de cañón, o tal vez la manzana, es casi como la luna alrededor la tierra, ¿verdad? O la tierra alrededor del sol. O el sol alrededor del hueco negro en la galaxia de nosotros. Bueno, él no sabía nada de huecos negros, pero es la misma idea, ¿verdad? Entonces, él cambió la manera de pensar en el mundo, en cómo está estructurado, no solamente el mundo donde vivimos, sino el universo donde cabe el mundo donde vivimos, ¿verdad? Entonces, de ese momento en adelante, tenemos una visión de cómo está estructurado la naturaleza física que cambió todo, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la importancia de los trabajos de Newton y por qué fue en este momento que fueron importantes? Bueno, la importancia, digo yo, la importancia es que él cambió cómo pensábamos del mundo no, del universo, ¿verdad? Pero ¿por qué fue en este momento que fuera tan importante? Y realmente para contestar esta pregunta, tenemos que dar cuenta que en este momento los pensamientos de Newton no fueron aceptados ni conocidos en sitios como Francia, Alemania, Holanda, los sitios en el continente, ¿verdad? Afuera de Gran Bretaña. En Gran Bretaña estaba aceptado casi inmediatamente, pero en otros sitios no. Y la razón, dicen muchos historiadores ahora, la razón parece que fue en este momento, en Inglaterra en particular, estaban empezando el proceso de industrialización. Obviamente la revolución industrial fue 150 años en el futuro, pero estaba empezando el proceso en este momento. Y las ideas de Newton, especialmente las de Newton, y especialmente las ecuaciones de él, fue bastante importante en el proceso de construir las máquinas que necesitaban los gente que estaba formando la nueva burguesía, o sea, el sistema capitalista. Entonces, por esa razón, dicen muchos historiadores, estaba aceptado bastante en Inglaterra, pero no en el continente. Entonces, era Newton y su brillancia seguramente para pensar en cómo puede funcionar el mundo, pero la aceptación de sus ideas fueron porque había en ese momento del desarrollo del nuevo sistema de comercio y capitalismo y todo eso, ¿verdad? Ahora, otra persona, quiero introducir otra persona, en este cuento, ¿verdad? Porque es una persona que no está apreciada tanto que, como debe estar apreciada. Esa persona es Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet fue francesa y ella fue la persona para que tradujo los trabajos de Newton. Y ella fue la persona que no solamente tradujo los trabajos de Newton, sino también añadió los trabajos de él con algunas fórmulas matemáticas y todo eso. O sea, era un enriquecimiento de los trabajos originales de Newton en su traducción que está aquí en la pantalla. Y eso fue la introducción de newtonismo, o sea, esta nueva forma de pensar del universo fue la introducción de Newton en el continente de Europa, aparte de Gran Bretaña. Entonces, en un sentido, si Newton fue el padre de ciencia moderna, Émilie du Châtelet fue la madre de ciencia moderna. Y me imagino, por el sexismo que existe en la cultura oeste, ella no está reconocida tanto como debe estar. Ahora voy a decir algunas cositas sobre la diferencia entre ciencia y tecnología, como empecé a hablar en un momento pasado, ¿verdad? Primero, la idea de ciencia es para entender. La palabra entender es un poco difícil realmente filosóficamente, y voy a hablar más sobre eso, pero el propósito de ciencia es para entender cómo funcionan cosas, cómo funciona el mundo realmente. Versus tecnología es para resolver problemas. Y tengo que añadir eso, obviamente, que a veces es para crear problemas, pero no voy a hablar mucho sobre eso. La ciencia, en este sentido, la ciencia es más como un arte. Tecnología es como un, como dice aquí, resolver problemas. Ciencia nos da la plataforma para entender lo que está pasando en el mundo. Tal vez tiene implicaciones para el desarrollo de tecnología, seguro, ¿verdad? Pero eso no es necesario para ciencia. El propósito de ciencia es para darnos un conocimiento, entendimiento, para saber cómo está pasando en el mundo, cómo podemos racionalizar, cómo podemos dar senso, dar significancia a lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Tecnología, que voy a repetir, a veces viene de la ciencia, seguro, pero tecnología es para manipular el mundo, para manipular el mundo y cambiarlo normalmente para nuestro beneficio, a veces para el beneficio de algunos otros más que nosotros, ¿verdad? Ahora, la pregunta final es, ¿qué es entonces la ciencia? Bueno, la ciencia es, en mi presentación aquí, voy a presentar ciencia como cinco cosas diferentes, cinco cosas distintas realmente. Yo creo que tal vez otra persona, especialmente algunos historiadores o filósofos de ciencia, van a estar en desacuerdo conmigo, pero para mí eso es una manera para pensar en qué es la ciencia más que solamente solamente un método o algo así, ¿verdad? Pero es un cuerpo de conocimientos organizados, es un método, es una sociedad, es una ideología, es una manera de saber. Primero, un cuerpo de conocimientos organizados. Cuando los filósofos debaten entre ellos sobre qué significa ciencia, qué es ciencia, frecuentemente ellos tienen debates y no pueden resolver las contradicciones en sus debates, ¿verdad? Entonces, dijo un filósofo una vez que la manera más sencilla a ver lo que es ciencia es los conocimientos que tenemos, que están organizados en una forma que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la definición de ciencia más sencilla y más amplia realmente, es ciencia es un cuerpo de conocimientos organizados. Más adelante, ciencia también es un método. Y cuando uno dice que estoy haciendo algo científicamente, este implica que estás haciendo algo que tiene un sistema de reglas que forma el método que se llama método de ciencia, ¿verdad? Ese método tiene tres partes. Tiene observaciones, teoría y evidencia. En ese método podemos analizar cada uno de esos tres partes cuidadosamente. Observaciones es bastante obvio, ¿verdad? Lo que tú ves en la naturaleza, como tú ves, si es la naturaleza en el cielo o la naturaleza en la tierra, lo que sea, o entre nosotros sociales, ¿verdad? Observaciones, podemos ver lo que está pasando en el mundo. Esas son observaciones. Pero tengo que elaborar eso un poco, pensando en la cita original de Richard Levins. Observaciones no viene sin una plataforma, ¿verdad? Nosotros podemos ver la misma cosa y dos diferentes personas ven esta cosa diferente. Depende en su cultura, depende en su política, depende en sus conocimientos del pasado, ¿verdad? Depende en su edad, etcétera, etcétera. Entonces, las observaciones que son la materia prima de ciencia, observaciones son sesgadas desde el principio. Y cuando hace observaciones que quiere que esas observaciones son parte del proceso de ciencia, valdría la pena o es esencial para preguntar por qué estoy haciendo estas observaciones en vez de otras observaciones. O sea, las observaciones iniciales, la materia prima de ciencia, está automáticamente sesgado por nuestra mente. Ahora la teoría. ¿Qué quiere decir teoría? En el sentido científico moderna, una teoría es un cuento. Tú puedes ver algo sobre hormigas en la finca, digamos, hormigas en una parcela de café. Y tú puedes ver las hormigas haciendo algo, parece bastante raro, ¿verdad? Tienen una pastura o algo así, ¿verdad? Es una observación, empieza a hablar con sus amigos y sus compañeros y todo, compañeros y compañeras y todo eso. Y tú empiezas naturalmente, no es un proceso tan místico, ¿verdad? Tú automáticamente vas a empezar a hacer cuentos, ¿verdad? Yo creo que estás haciendo eso por tal razón, ¿verdad? O creo que estás haciendo eso por otra razón. Entonces vas a desarrollar tal vez tu propio en su propia mente, o tal vez con conversaciones con sus colegas, tú vas a desarrollar un cuento sobre porque esa observación ocurre. Esa es la parte importante de ciencia, el cuento. Y una teoría científica no es nada más que un cuento. Es un cuento sobre cómo funciona el mundo sea esas observaciones de las hormiguitas o las observaciones de una manzana saliendo de un árbol, ¿verdad? En ese sentido, una teoría es la parte más importante de la ciencia. Si no tiene nada para explicar, no tiene que puede explicar observaciones, básicamente no tiene nada. Entonces, la teoría nos da la explicación de por qué las observaciones que hemos hecho están la verdad, porque hemos observándolo como estamos observándoles, ¿verdad? Pero esa no es la parte final de ciencia. La parte también importante de la ciencia es la evidencia. Tiene que decir que tengo mi teoría. Yo creo que con mi teoría, mi cuento, el mundo funciona en esta manera, pero alguien puede decir a ti, ¿cuál es tu evidencia que esa es la verdad? Y solamente porque tú tienes una observación y un cuento sobre esa observación, no dice que el cuento está correcto. En ese cuento tú tienes que decir qué implicaciones tenemos de este cuento, ¿verdad? Si este cuento dice tal cosa sobre las observaciones, ¿qué otras cosas dice sobre el mundo, verdad? Y esas otras cosas que dice sobre el mundo es la predicción o predicciones o hipótesis sobre lo que va a pasar bajo otras condiciones, condiciones que no hemos observado hasta este momento, ¿verdad? Entonces tú tienes un cuento y ese cuento tiene implicaciones más adelante de las observaciones originales, y entonces tú tienes que comparar esas nuevas observaciones o esas implicaciones con el mundo. Frecuentemente, eso se llama un experimento. Pero el experimento no tiene que estar experimento en el laboratorio, puede ser un experimento natural. Tú puedes buscar en el mundo una situación en que tu cuento predice que tiene una consecuencia, ¿verdad? Y tú puedes preguntar si esa consecuencia es la verdad. Entonces, si es la verdad, eso es evidencia que la teoría es correcta. También, finalmente voy a añadir eso, la teoría, la evidencia, las observaciones, ellos también están vinculados con los sesgos de tu mente, de mi mente, de mente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar siempre consciente de los sesgos que todo el mundo tiene cuando está haciendo observaciones, desarrollando una teoría o desarrollando evidencia en apoyo de esa teoría. Ok, cuerpo de conocimientos organizado, ok, un método, una sociedad. La ciencia es una sociedad. Cuando uno dice que ciencia dice, ¿qué quiere decir? Quiere decir la sociedad de científicos están de acuerdo con tal cosa. También es una ideología. Es una ideología cuando ciencia dice algo, muchas diferentes culturas, depende de la cultura, tiene esta ideología que ese significa algo bastante importante, algo que está más verdad que si no es ciencia diciendo eso. Y finalmente es una manera de saber, una manera de saber. No es la única, es una manera de saber. ¿Qué quiere decir saber? Es como la palabra entender, donde empecé cuando estaba diciendo eso. Una manera de saber cómo, ¿qué quiere decir saber? Yo sé es saber, ¿verdad? Si yo sé algo es que yo tengo ese saber. Yo sé que, por ejemplo, yo sé que amo a mis hijos y hijas, ¿verdad? Puedo decir eso, es la verdad, seguramente estoy seguro que es la verdad. Me canso cuando corro mucho, de verdad, también es absolutamente la verdad. Me emborracho cuando bebo demasiado, también. Dios me ama. El Corán es la verdad. Personalmente yo no voy a decir eso, pero la gente dice eso. Y ellos dicen que yo sé que el Corán es la verdad. Y para ellos es la verdad. Yo sé que ADN hace proteína. Yo sé que la tierra revuelve alrededor del sol. Yo sé que 2 + 2 = 4. Ahora, todo eso son maneras de saber, pero todo el mundo puede ver que hay diferencias, hay categorías que son bastante diferentes. Por ejemplo, amo a mis hijos, me canso cuando corro mucho. Es mi experiencia, yo sé que es la verdad porque es mi experiencia. Dios me ama, el Corán es la verdad. Es la autoridad de la iglesia o del rey o reina o lo que sea, la autoridad. Hay una autoridad que me dio la razón para decir que yo sé qué. ADN hace proteína, la tierra revuelve alrededor del sol. Eso es ciencia. ¿Y 2 + 2 = 4? Eso es matemática. Entonces tenemos esas maneras de saber. Hay otras posibilidades, obviamente. Experiencia, autoridad, ciencia, matemática. Y obviamente no son iguales. son maneras de saber seguro, ¿verdad? Y hay que respetar todas esas maneras de saber. Pero la ciencia es una manera de saber que es algo especial, algo diferente. Las características de la manera de saber, de esa manera científica de saber, incluye una prioridad para evidencia versus autoridad. Y para mí eso es bastante importante. Yo soy una persona de la izquierda, una persona bastante político, ¿verdad? Y para mí la autoridad es algo que uno debe estar cuestionando, ¿verdad? Entonces, para mí, evidencia versus autoridad es bastante importante. Y en ese sentido, ciencias es una fuerza democrática. Esa fuerza democrática, porque si tú tienes evidencia para su teoría que explica tus observaciones, esta evidencia tú puedes usar igual que el rey o la reina o el sacerdote, ¿verdad? Entonces, es una fuerza para promover la democracia a un nivel filosófico bastante profundo, ¿verdad? Y también en este mundo donde tenemos tantas desigualdades en el mundo, ¿verdad? Cuando ciencia frecuentemente está usado en una forma para opresionar, una forma opresionante contra diferentes grupos de gente, ¿verdad? Estos grupos que están en una posición estar oprimido, ¿verdad? Es su autodefensa intelectual. Si ellos pueden mismo usar la ciencia para defenderse, esa autodefensa intelectual es bastante importante. Entonces, por esas razones, para mí, la manera científica de saber es una manera bastante importante. No quiero decir que es la única manera, pero es una manera bastante importante. Seguro hay otras maneras de saber. Y en este diálogo que siempre tenemos durante toda la historia, un diálogo de saberes, la ciencia es una manera de saber que valdría la pena a pensar. Gracias.